Estamos más que gozosos. De parte del pastor Ariel Alfonso, le manda muchos saludos, muchos recuerdos, muchos abrazos a todos los hermanos de Iglesia Convertidos a Cristo. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de poder estar ahí en la Iglesia de Jesucristo, de San Cristóbal. Así que damos gracias al Señor por él y por el ministerio que está desarrollando en esta localidad. Damos la bienvenida también a todas las personas que nos visitan. Tenemos hermanos conocidos de mucho tiempo. Hermanos, gracias por estar aquí. Y otros hermanos que nos visitan de otras localidades. Así que están bienvenidos. Siéntase como en su casa. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Saben que desde hace alrededor de 4 domingos estamos desarrollando un tema sumamente importante para la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando del tema que tiene que ver con la comunión de los santos. En el primer estudio estuvimos viendo la comunión, la unidad y la perseverancia entre los santos. En el segundo estudio estuvimos viendo el peligro que amenaza muchas veces la comunión de los santos dentro de la Iglesia de Cristo. En la tercera ocasión vimos la separación de la comunión de los santos y por qué a veces tenemos que sacar a hermanos de la congregación. Y en cuarto lugar, hoy vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la restauración de la comunión de los santos. Cada uno de estos estudios están en nuestra página web, también en nuestro canal de YouTube, y pueden pues ponerse al día los que no han tenido oportunidad de estar aquí en esos estudios anteriores. Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en Mateo capítulo 18 y versículo número 15, y vamos a leer aquí en la palabra hasta el verso número 22. Dice así la palabra del Señor: "Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús les dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Padre de la gloria, nos maravillamos viendo tu grandeza y tu poder, lo que eres para con nosotros. Tú eres el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. De ti desciende toda dádiva y todo don perfecto, porque sabemos, Señor, que tú amas a tus hijos y nos bendices cada día con tantas bendiciones que sobreabundan en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí congregados para compartir de tu palabra y para ser bendecidos, pero deseamos ponerla en el centro de nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que tú puedas obrar en cada corazón aquí presente y aún, Señor, en cada uno de aquellos que están conectados a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y que podamos, oh Padre, poder tener la bendición tuya en la medida en que ponemos por obra tu palabra. Padre, bendice a cada uno de manera particular y que la gloria al final de todo sea para ti. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces se ha predicado en el pueblo de Dios acerca de la manera en que los hermanos deben reconciliarse cuando tenemos problemas. La Biblia nos demanda que nosotros como creyentes tenemos que restaurar nuestra relación en el momento preciso en el cual nosotros seamos ofendidos o hayamos ofendido. Al parecer no muchos, ¿verdad?, de los que se llaman cristianos son obedientes a esta convicción, tal vez porque esta es nuestra naturaleza. La Biblia dice que el pleito entre hermanos es como cerrojos de Alcázar. No sé si usted ha ido al Alcázar de Colón, no sé si usted ha visto los cerrojos que tienen allí desde el tiempo de la colonia y la manera en que ellos, con esas trancas que le ponían aquellas puertas, pues cerraban para permanecer protegidos de las invasiones o de los maleantes que rondaban por esa zona. Pero la realidad es que la Biblia ilustra, nos enseña a través de este pasaje de la Escritura, que por la naturaleza propia del ser humano, nosotros tendemos a ser rebeldes a la reconciliación conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. En Hebreos capítulo número 3 y verso número 12, y verso número 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y muchas veces nos endurecemos precisamente por el pecado que cometemos, ¿verdad? O por la actitud que tenemos frente a aquellos que han pecado contra nosotros. Y como nos enseña la Escritura, la Biblia nos llama a exhortarnos unos a otros a poder vivir una vida cristiana, pues, como dice la Escritura, estando bien mientras dependa de nosotros con todos los hermanos. En el capítulo número 12, precisamente en el verso 18 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice esto así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y en esta oportunidad, que conoceremos todo cuanto el Señor nos enseña acerca de la reconciliación entre nosotros como hermanos, tenemos que actuar como verdaderos creyentes. Y una de las, diríamos, de las cualidades principales que la Biblia destaca acerca del verdadero cristianismo es el amor que podamos tener para con nuestros hermanos. En primera de Juan, capítulo número 3 y verso número 14, la palabra del Señor nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, oiga, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ahí está, ¿verdad?, una prueba evidente, fehaciente, de nuestra condición de creyentes en la medida en que nosotros mostramos amor a los hermanos, aún en las diferencias que nosotros podamos tener como creyentes. Sabemos que muchos de nosotros, ¿verdad?, nunca quisiéramos ofender a ninguna persona, ¿verdad? No es nuestra intención andar por ahí ofendiendo a personas, pero es parte de nuestra naturaleza el ofender. La Biblia nos dice, y vamos a ver en el día de hoy, cómo la Escritura nos muestra cómo debemos cuidarnos para no ofender a ninguna persona, pero en especial a los hermanos. Es importante que nosotros, hablando de perdón, hablando de ofensa, hablando de todo lo que tiene que ver con el pecado, nosotros hagamos una descripción de términos antes de entrar en materia. Y lo primero que debemos de ver es muy interesante, que nos muestra la palabra de Dios acerca de estos diferentes términos que aparecen en las Sagradas Escrituras. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de ofensa? Ofender es herir, maltratar a alguien, faltándole a su condición de persona, sea de palabra o sea de acción. Es hacer que una persona se sienta despreciada o humillada mediante palabras o acciones. De igual manera, es despreciar o humillar mediante a palabras o actitudes que nosotros podamos tener para con cualquier persona. La ofensa es la acción de ofender o de ofenderse. Es sinónimo de humillación, de insulto, injuria, daño, maltrato, delito, falta, blasfemia y, en pocas palabras,
pecado. La ofensa es una cualidad inherente al ser humano. De hecho, si usted abre su Biblia en Santiago capítulo número 3 y versículo número 2, encontramos allí cuando la Biblia nos dice: porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todo el cuerpo, dice aquí la palabra del Señor. Por esa razón, y de igual manera, en ese mismo capítulo 5, en ese mismo libro, pues, epístola del Nuevo Testamento, en Santiago ahora, capítulo 5 y verso 16, nos dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y está claro por lo que nos dice la palabra del Señor que Santiago, en esta porción de la Escritura, sabiendo y entendiendo y aún explicando a cada cristiano la facilidad con la cual nosotros ofendemos, nos dice allí en la Escritura cómo debemos nosotros confesarnos unos a otros nuestras ofensas con el propósito de poder orar en tranquilidad y paz, sabiendo que Dios los oye. ¿Te recuerda este texto de la Escritura cuando el Señor dice: cuando tú llegues al altar con tu ofrenda, si tú sabes que tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con tu hermano y luego tú vienes y ofrenda. Es importante que nosotros entendamos que no podemos estar bien con Dios si al mismo tiempo estamos mal con los hermanos. Otro término del cual nos explica la Biblia es cuando nosotros tenemos situaciones difíciles entre nosotros, es el término pecado. El pecado es desviarse del camino y viene de la palabra griega para ploma. El pecado se define en la Biblia, en 1 de Juan capítulo 3, verso 4, como infracción de la ley. La Biblia dice: todo infracción de la ley es pecado. Es deuda, que se traduce de la palabra griega ofeilema, y es violación, que viene de la palabra parabasis. Y nos enseña y nos muestra la manera en que una persona está transgrediendo la ley de Dios y por tanto no actúa conforme a lo que Dios ha establecido. Pecado es sinónimo de falta, fallo, deuda, transgresión, error, errar al blanco. Todos sabemos que el pecado entró al mundo por un hombre. La Biblia nos dice que Adán fue el primer hombre que pecó, y la Biblia nos dice que así como el hombre pecó, así el pecado pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Ahí está en Romanos capítulo 5 y verso número 2. Lo que significa que el pecado es parte de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia naturaleza caída. Y lo que nos indica una y otra vez es que a nosotros vamos a caer en pecado aunque no querramos caer en pecado. La Biblia nos dice: el que ha conocido a Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Pero eso no quita o eso no destruye la verdad de que nosotros somos pecadores y que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y debemos de vivir una vida de santidad que implica apartarnos precisamente del pecado y no vivir en la práctica del mismo. La Biblia nos enseña que nosotros debemos, por tanto, reconocer nuestro pecado delante de Dios cuando el Espíritu Santo nos da convicción del mismo, y debemos de pedirle perdón al Señor por lo que nosotros hayamos hecho en su contra o en contra de algún hermano. Otra palabra que debemos nosotros definir es la palabra perdón. Esta palabra es una palabra compuesta del latín perdonare, y significa remitir una deuda, injuria o agravio. El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando a vengarse o a reclamar un justo castigo o restitución. optando por no tener en cuenta esa ofensa en el futuro.
Te he oído muchas veces, no, yo perdono, pero no olvido.
Eso no es perdonar. La Biblia nos enseña y nos muestra en todo su contexto que cuando nosotros perdonamos debemos de olvidar. La Biblia nos dice que Dios nos perdona y echa nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más, nunca más tiene memoria de ellos. Pero nosotros somos como bustos espirituales. Cuando queremos, ¿verdad?, recordar el pecado que el otro no ha hecho, nos ponemos la escafandra, nos ponemos el tanque de oxígeno, nos ponemos la chapaleta y nos tiramos en el fondo del mar a buscar el pecado petrujado en la cara del hermano. La Biblia me dice que cuando yo perdono, debo de olvidar. Esa ofensa debe ser olvidada, de modo que la relación que nosotros estamos restaurando a la persona que nos ha ofendido, nosotros debemos de perdonar y no puede quedar afectada por absolutamente nada, mucho menos por el recuerdo o el mal recuerdo del problema que hayamos tenido. El perdón es sinónimo de remisión, indulgencia, misericordia, excusa, liberar, desatar. El perdonante o la persona que perdona, oiga, no hace justicia, porque el pecado merece ¿qué? Consecuencia. Eso es lo que todos sabemos. Yo mato a uno y mi consecuencia es que voy para la cárcel. Eso es la realidad. Pero cuando nosotros perdonamos, ciertamente que aun cuando no estamos haciendo justicia, nosotros estamos renunciando a la justicia, como hizo el Señor Jesucristo con nosotros cuando perdonó todos nuestros pecados. Si el Señor tomara en cuenta todo lo que nosotros hubiésemos hecho, y lo hubiera recordado por siempre, nadie pudiera entrar en el reino de los cielos. La Biblia nos dice claramente que nosotros, por medio de la justicia de Dios, lo único que merecemos es el infierno eterno. Pero por causa de su misericordia, por causa de ese perdón que Él ha tenido para con nosotros, Él renuncia a la venganza o al justo castigo o a la compensación en aras de intereses superiores que Él pudiera exigir de aquellos que hemos pecado. Y la Biblia en este sentido es bien clara. Por eso el perdón en la Biblia va precedido de un acto de conciencia, un acto consciente de arrepentimiento. No puede haber perdón si no hay arrepentimiento genuino de parte de la persona que ha ofendido y de parte de la persona a la cual se le está pidiendo perdón. Tiene que haber un acto de misericordia, que es de donde nosotros, ¿verdad?, entendemos se concede el verdadero perdón. Por lo que podemos decir que una persona obtiene el perdón cuando ésta, después de haber sido amonestada por el ofendido, experimenta una convicción de pecado genuina, pide perdón, hace un acto de arrepentimiento y va a solicitar ese perdón a quien ha ofendido, aún en la convicción de que tenga que restaurar algún tipo de daño que haya causado. ¿Usted se recuerda el caso de Zaqueo? Dice la palabra de Dios que Zaqueo fue perdonado por el Señor, pero antes de que el Señor le concediera ese perdón, él estuvo dispuesto a restaurar lo que había dañado. Y dice la Escritura que ofreció a pagar cuadruplicado a aquellos a quienes le había robado su dinero. La Biblia nos dice que aun cuando el ofendido nos libere en este acto de misericordia de las consecuencias que nosotros hayamos podido tener por causa de esa ofensa, nosotros tenemos, como dice la palabra del Señor, si nos es posible, pues restaurar todo lo que haya sido dañado. En segundo lugar, ya hemos visto la definición de esos términos. Dentro de esa definición de esos términos, vamos a ver la responsabilidad tanto del ofendido como del ofensor. En primer lugar, vamos a tomar la persona ofendida. En Mateo capítulo 18, versículo número 15, al verso 22, que acabamos de leer en la introducción, encontramos allí que el ofendido, oiga, tiene la responsabilidad primaria para restaurar un daño que se haya causado. Vuelvo a repetir, el ofendido, eso es muy duro para mucha gente, porque mire, cuando una persona está ofendida, si no viene aquí a donde mí y no viene a decirme y no viene a... que se olvide de mí, que está borrado con lo que usted ya sabe. La Biblia dice, el ofendido tiene la responsabilidad primaria. Está claro en la palabra de Dios. Abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 18 y verso 15. Oiga, por tanto, si tu hermano peca contra ti, tú eres el ofendido. Pero a ti como ofendido, dice la Escritura, tienes que ir a donde ese hermano, dice allí, estando tú y él solo. Y el propósito no es de vengarte, el propósito no es de que él se condene, el propósito no es de que tú le digas tres cosas, o como dicen por ahí, le di una pelelengua que se la merecía. No, este no es el propósito de Dios es que tú ganes al hermano. Así dice la palabra de Dios. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por eso cuando una persona ofende o peca contra otra, aun cuando generalmente cree que está haciendo algo correcto en la mayoría de los casos, no se ha dado cuenta de que estando ofendido, recibe de parte de Dios la responsabilidad primaria de ir a donde el ofensor y decirle, me has ofendido. Y esto es porque muchas veces nosotros hacemos las cosas y no sabemos en ese momento específico que estamos ofendiendo a alguien. A veces creemos que le estamos haciendo hasta un bien. Y creyendo que le estamos haciendo un bien, tal vez por la forma, por la manera en que lo hacemos, tal vez por las palabras que usamos, tal vez porque malinterpretamos, ofendemos al hermano cuando nosotros lo que queremos es ayudar a este hermano. Aunque parezca extraño, y vemos aquí en la palabra de Dios, es extraño y también paradójico para muchos. Está claro que la responsabilidad y la obligación demandada por el Señor en este caso es apuntada a la persona ofendida. La Biblia nos enseña también en 1 Corintios capítulo 6 y verso 1 al verso número 11 que si usted no quiere usar esta recomendación del Señor, usted tiene otra salida. Y la salida es soportar el agravio. Que a veces para muchos es más duro que ir a donde el ofensor. Soportar el agravio. Bueno, mi hermano, yo lo amo como quiera. Y como yo lo amo como quiera, yo no le voy a tomar en cuenta eso. Bueno, pero el tipo me dio duro. Y todavía me duele lo que me hizo. Yo no puedo olvidar eso que me hizo. Y ahora encontrármelo y venir como con un sentimiento hipócrita de darle un abrazo y decir, hermano, te quiero mucho, cuando yo lo que quiero es cortarle la yugular. ¿Usted está entendiendo? Entonces la Biblia nos llama y nos enseña allí que nosotros cuando nos sucede esto, que el primero que se da cuenta es el ofendido, que lo ofendieron, porque el ofensor muchas veces no se da cuenta. Entonces el primero que se da cuenta es el ofendido, inmediatamente debe de ir donde el ofensor y decirle, mire hermano, pasó tal cosa, tal situación, no me gustó lo que tú me dijiste, vamos a aclarar este asunto, porque yo no quiero tener problemas. Y debes de ir con un corazón dispuesto, como dice aquí la Escritura, a que ese hermano te oiga y oyéndote, como dice aquí la palabra, tú ganes nuevamente la confianza, el amor y esa reconciliación que debemos de tener entre los hermanos. El ofendido, en segundo lugar, debe procurar que haya una restauración. Es importante notar aquí en el pasaje que no solamente el ofendido debe ir a donde el ofensor, sino que el ofendido debe tratar, mire, por lo menos con tres intentos lograr la reconciliación con su hermano. Primero dice la Escritura, capítulo número 18, versículo 15. Ahí están en línea. Capítulo 18, verso 15, capítulo 18, verso 16 y capítulo 18, verso 17. El primer intento, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, segunda acción que tú debes o que cae sobre tu responsabilidad. Dice ahí, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Ahí está, el segundo intento. El propósito es que tú ganes al hermano. El propósito es que tú tengas una reconciliación con ese hermano, como dice aquí la palabra de Dios. Pero todavía más, en tercer lugar, dice aquí la Escritura, si no los oyere a estos dos hermanos o a ese hermano que buscaste para que te acompañara, hablar con ese hermano, dice allí, dilo a la iglesia. Y el término, el verso termina con el pasaje que dice, y si no oyere entonces a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque una persona que no es, como dice aquí la palabra, no tiene la misericordia del Señor como el Señor ha tenido para con nosotros, que no es capaz de perdonar como el Señor nos ha perdonado. ¿Ustedes recuerdan la cantidad de pasajes o de mandamientos recíprocos que hay en la Biblia? Principalmente en las epístolas del apóstol Pablo. Orar unos por los otros, perdonaos unos a otros. La Biblia habla en demasía de los mandamientos recíprocos, de que de igual forma como Cristo nos perdonó, debemos también nosotros perdonarnos unos a otros, ese otro mandamiento recíproco. Entonces, cuando tú creas que la ofensa que te han hecho es suficientemente grande, que tú no eres capaz de soportar el agravio y de tranquilizar la situación, entonces tú debes, como establece la Sagrada Escritura, tú debes entonces, como dice aquí la palabra, entonces optar por lo que demanda el Señor aquí. Ir a donde ese hermano, y como dice la Escritura, tratar por todos los medios de que haya una reconciliación. Ahora es bueno recordar también Gálatas capítulo 6, verso 1, en el proceso de restauración. Porque muchos van a tratar de arreglar el problema con el hermano y lo que hacen es embarrarla más. Porque no utilizan los medios establecidos por Dios para restaurar esa comunión. Si usted abre Gálatas capítulo 6, verso número 1, dice la Escritura, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, se supone, ¿verdad? Se supone. Tenemos el Espíritu y si tenemos el Espíritu somos espirituales. Y si somos obedientes al Espíritu y no apagamos el Espíritu o no contristamos al Espíritu, ¿verdad? Estamos actuando, debemos actuar como personas espirituales. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De que tú también en situaciones te veas en la misma situación, ¿verdad? Y no puedas ponerle el dedo al otro. Porque tus acciones te van a acusar o tus acciones van a evidenciar que tú eres igual o peor a la persona que tú estás juzgando. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. El sabio Salomón nos dice en Eclesiastés capítulo 10, verso 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre es una de las cualidades, una de las partes del fruto del espíritu, que nos concede a nosotros tener la oportunidad de actuar como el Señor Jesucristo. Él dijo que, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mire, la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, a veces, mire, deben decir, la gente es difícil. A veces no depende de ti, tú tratar de reconciliarte con un hermano porque esa persona es conflictiva, porque esa persona, ¿verdad?, no actúa de manera espiritual. Pero mientras dependa de ti, por lo menos asegúrate delante del Señor de que tú hiciste lo que tenías que hacer. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por tanto, el ofendido debe estar dispuesto, en este caso, cuando ve al ofensor pedir perdón, a perdonar. Mateo capítulo 5, verso 23, nos recuerda el texto que cité hace un momento, cuando habla de la ofrenda, y ahora de manera particular leemos, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Contra ti. Ahora estamos cayendo ya al punto del ofensor. De que el ofensor sepa que hay alguien que se ofendió. Porque ya le caímos arriba al que es ofendido. Ya le dijimos al que es ofendido todo lo que tiene que hacer. Pero ahora nos enteramos que el ofensor se enteró de que fue ofensor, de que ofendió al hermano. Entonces dice el texto, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Dice, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por tanto, nuestro problema no solamente estará en el hecho de que nosotros resolvamos el problema que está relacionado con los demás hombres, sino que resolvamos nuestros problemas con Dios. Ni Dios va a oír nuestra oración, ni Dios va a recibir nuestras ofrendas de la manera en que Él debe de recibir nuestras ofrendas si nosotros tenemos algo contra alguien. Un poco más adelante de Mateo 18, en el versículo 21 al 22, dice la Escritura, entonces se le acercó Pedro, cuando el Señor estaba hablando del perdón, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. ¿Usted sabe cuánto da eso? 490 veces. Eso es un infinito. Eso habla, el número 7 es un número de perfección. Está diciendo, cada vez que haya un problema, tú tienes que perdonar al hermano. Esto habla de la plenitud del perdón que debe gobernar el corazón de una persona que tiene el Espíritu del Señor. Ahora vemos la responsabilidad del ofensor. Ya hemos visto todo lo del ofendido. Ahora vamos a ver lo del ofensor. El ofensor tiene que reconocer su pecado. En Lucas capítulo 17 y versículo 1 al versículo número 3, dice la Escritura claramente la manera y agrega de hecho algunos elementos importantes para lo que tiene que ver con la restauración. Lucas capítulo número 17, vamos allí, versículo número 1. Y vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera, un momentito, este es, sí, seguimos leyendo. Dice, mejor le fuera que se le atara al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar para hacer que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, dice allí, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y él os obedecería. Vemos aquí en esta porción de la palabra la manera en que el Señor Jesucristo está llamando al creyente, ¿verdad?, a tomar la actitud correcta de arrepentimiento. El ofensor tiene que reconocer su pecado delante del Señor y delante de la persona que ha ofendido. Ahora bien, es bueno que veamos la otra cara de la moneda, y por eso estamos viendo lo que dice ahora la palabra del Señor. Muchos creyentes que ofenden y además demanda que se le perdone, lo quieren hacer sin proceder al arrepentimiento y sin restaurar lo que hayan cometido en contra de este hermano. Por eso la responsabilidad ahora recae sobre el ofensor de reconocer su pecado y de venir a donde la persona ofendida ha arrepentido, como dice la palabra del Señor. Cuando vemos esta demanda del Señor de arrepentimiento, es una condicionante que Dios te exige para que haya perdón. Una condicionante. Si viene a ti arrepentido. Ahí hay una condicionante que el Señor agrega en este pasaje de Lucas capítulo número 17, como establece aquí la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, aquí está la condicionante, si se arrepintiere, entonces perdónale. O reconcíliate sería la palabra, ¿verdad? Quita de él todo peso de justicia y ten de él misericordia, es lo que dice la palabra de Dios aquí. Ahora, eso no quiere decir que si no viene arrepentido yo lo voy a odiar. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es que la persona ofensora, que es sobre la que cae ahora la responsabilidad, no puede recibir el perdón de el ofendido sin que él haya reconocido su pecado delante del Señor. Porque nadie va a entrar al cielo si no se arrepiente. La Biblia dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Nadie puede entrar al reino de los cielos si primero no se ha arrepentido. Y cuando estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando, ¿verdad?, del momento en el cual nosotros vemos que estamos mal, damos media vuelta y vamos en favor a lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es arrepentimiento. Es volverse del camino errado y reconocer su condición de pecador delante de nuestro Dios. En Hechos capítulo 3 y verso número 19, de hecho, el apóstol Pedro, cuando está predicando allí la palabra, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es lo que borra nuestros pecados. Y como dice el texto, de igual manera, para que el Señor envíe a su Hijo Jesucristo, que fue antes anunciado, termina el texto. El ofensor, entonces, tiene que pedir perdón. Tiene que aprender a pedir perdón. Algo que es tremendamente difícil en el ser humano. Desde chiquitico lo vemos. Los nietos, usted ve que se pelean, pide perdón a tu primo. Y usted lo ve que se queda, mire, que le pida perdón a tu primo. ¿Tú le diste a tu primo? Sí, pide perdón. Que le pida perdón. Que le pidas perdón y le dé un abrazo a tu primo. Si no, voy a tener que ir allí, coger la vara de la corrección y darte una tunda ahí. Y comienza a salirse la lágrima. Y usted cree que es de arrepentimiento. Pero no es de arrepentimiento. Es de humillación. Se siente humillado de que le estén diciendo que él tiene que pedir perdón. Y todavía está resabiando y tú lo llevas y le da. Y todavía, ahora pídele perdón a tú. Adrián sabe de eso, ¿verdad, Adrián? Con los primos. Ay, mi madre. Difícil pedir perdón. Señores, lo único que hay que hacer para entrar al cielo es arrepentirse y pedir perdón. ¿Usted sabe la gente condenada que hay? Porque no quieren pedir perdón. Porque no quieren arrepentirse y convertirse, como dice la palabra de Dios, y aceptar la salvación que viene de Cristo Jesús. Lo único que Dios exige allí, como dice la palabra, es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y creer en el Evangelio, como dice la palabra de Dios. Y ya vimos que perdón es solicitar la remisión de la deuda contraída, la injuria o el agravio que hayamos contraído con la persona contra la cual nosotros hemos pecado. La palabra perdón debe estar acompañada con una actitud de cambio de actitud. Porque no es de que, ¿cómo es que dicen por ahí? A Dios orando y con el mazo dando. O sea, es como que yo que estoy pidiendo perdón, pero realmente no estoy pidiendo perdón. Si el requisito es pedir perdón, si yo te digo perdón, si está bien, te dije perdón, ya. Te dije perdón, ya. Esa no es la actitud. La Biblia nos dice que debe haber una actitud de parte del ofensor donde él experimente dolor por causa de su pecado que ha cometido contra la persona que ofende, como nosotros tenemos que llorar por nuestro pecado delante de nuestro Dios. El haber pedido perdón no significa absolutamente nada para Dios si yo no estoy dispuesto a efectuar en mi vida un cambio sustancial con respecto al pecado que he cometido. Es importante recordar entonces el caso de la parábola del hijo pródigo. Es más, a veces la actitud es más importante que las palabras. En esta parábola que el Señor hace o dicta aquí en Lucas capítulo 15 y verso número 17, dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reconoce, ¿verdad?, su actitud, el por qué cayó en ese pecado y la forma en que derrochó todos sus bienes. Pero ¿qué dice allí? Que volviendo en sí, se levantó, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Todavía no le había dicho perdón, pero tan solamente con el hecho de haberse devuelto del camino que él llevaba, de haber reconocido lo que él reconoció y de la forma que había ofendido a su padre, ya el padre no necesitaba que le dijeran perdóname. Estamos diciendo que a veces, aunque es importante pedir perdón y es necesario decir perdóname, ¿verdad?, en la mayoría de los casos vemos aquí, si hay una actitud correcta, esa actitud es más importante aún que las mismas palabras. El hijo, no obstante, entendiendo su responsabilidad, dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ah? Y ahí lo vemos. O sea, Dios, esto es una representación de Dios con el hombre pecador. Dios lo que quiere ver una actitud de cambio en nuestras vidas. Dios no necesita que oír, porque Él lo sabe todo. No necesita oír que nosotros le pidamos perdón, pero Él quiere que le pidamos perdón. Es nuestra responsabilidad pedir perdón por el pecado que nosotros hayamos cometido. Y por eso en esta parábola, aun cuando el Padre viene y lo abraza, el texto no se queda ahí. Dice: Él reconoció su pecado y pidió perdón a su Padre. Y por último vemos, el ofensor tiene que restaurar el daño que ha causado por causa de su pecado. Esta demanda es otra que claramente está establecida en la palabra de Dios. Y mire, y es dada para el momento en que nosotros reconocemos nuestro pecado. ¿En qué medida yo te ofendí? Mire, si usted habló mal de un hermano en una esquina, usted tiene que volver a esa misma esquina y reconocer su pecado, reconocer que usted hizo eso incorrectamente y decir que el que pecó fue usted, ¿verdad? Es difícil eso, porque cuando nosotros vociferamos algo, no sabemos ni siquiera quién oyó. Vaya a ver si nosotros vamos a encontrar a las personas que oyeron esta injuria, o este chisme, o esta mala información, o esta acusación, ¿ah?, para que nosotros poder recoger, como dice la palabra. Las palabras muchas veces no se pueden recoger. Por eso es que dice la Biblia: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y lo está diciendo dentro de ese contexto. En las muchas palabras que dice la Biblia, nos falta el pecado. Debemos de tener cuidado cuando nosotros hablamos, y principalmente cuando estamos hablando de alguna persona. Y cuando hagamos algo en contra de alguien que ha ofendido o ha dañado a la moral o la verdad, el testimonio de alguna persona, nosotros tenemos que restaurarlo. Y más en el aspecto todavía económico, nosotros tenemos que tener restauración y hacer restauración. Y ese fue el caso que cité sobre Zaqueo. Como la Biblia nos enseña claramente allí, en este pasaje que está en Lucas 19, 5 al 9, cuando él mismo dice, yo voy a devolver cuadruplicado lo que yo he tomado que no me correspondía. Para muchos, oiga, es fácil pecar contra algún hermano y aún destruir el testimonio de algún hermano y decirle te amo. Lo difícil es decir, hermano, he pecado contra ti y vengo a ti arrepentido. Perdóname y estoy dispuesto a decir todo lo contrario de lo que yo dije incorrectamente. Eso es lo difícil, pero es lo que demanda el Señor a una persona que verdaderamente está arrepentida. Aunque todos sabemos que muchas acciones son más evidentes, como hemos dicho, y a veces son más importantes que las mismas palabras, tenemos que pronunciar la palabra arrepentimiento y perdón. Amén. Conclusión, mis hermanos, nos queda un estudio más sobre esta serie, pero debemos de entender que si no sentimos convicción de pecado por el Espíritu Santo para tomar decisiones, como demanda la palabra de Dios, mire, no habrá exhortación alguna que nosotros podamos tener si no oímos la voz del Espíritu Santo de Dios para que nosotros reconozcamos nuestro pecado cuando estamos ofendiendo a alguien. Por esto, la Biblia nos enseña que todos los días de tu vida pídele al Señor que te ayude a tener convicción de algún pecado que hayamos cometido y estemos en la disposición de restaurar cualquier cosa que haya sido dañada. Como ya vimos en la palabra, mientras dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos los hombres. Amén. Así que mis hermanos, vamos a orar y espero en el Señor que sea de bendición lo que hemos oído en esta tarde. Padre nuestro, Dios de la gloria, una vez más estamos ante tu presencia con temor y temblor. Sabemos, Señor, que muchas veces no hacemos lo que tú demandas de tu palabra y nos es difícil aún, Padre, obedecerte y actuar de la manera en que tú demandas que debemos de actuar. Pero también sabemos que tú nos das el poder de tu Espíritu y nos das ese fruto, nos haces producir ese fruto del Espíritu en nosotros, de humildad, de mansedumbre, para reconocer lo que tenemos que reconocer cuando nos hemos equivocado. Te damos las gracias por la manera en que tú traes a nuestras vidas las evidencias del mal obrar de cada uno de tus hijos. Y te pedimos, Señor, que de la manera en que tú sabes hacerlo, así, Señor, lo permitas en nuestras propias vidas. Ayúdanos, bendícenos, como nos dice tu palabra, que podamos mantenernos en paz con todos nuestros hermanos, con todos los hombres, mientras dependa de nosotros. Que nosotros llevemos esa capa aún más de una milla, Padre, con tal de nosotros restaurar cualquier situación que tengamos con algún hermano. Padre, bendícenos, guárdanos y danos de tu poder para hacer tu perfecta y santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.